Fuga de Radio.
No Hay Nadie es una serie de humor en 7 capítulos que estrena este próximo 1 de noviembre por la plataforma UN3 TV, plataforma argentina en YouTube, y se va a poder ver de forma gratuita. Los episodios están escritos y dirigidos por Joaquín Bravo, a quien tenemos el gusto de recibir hoy aquí en Fuga de Radio. ¿Cómo estás, Joaquín? Bienvenido.
Muchas gracias. Bien. ¿Ustedes?
Muy bien. Es un gusto contar contigo para poder charlar un poco de a ver cómo fue que decidiste meterte en esta aventura de No Hay Nadie, porque cuando yo creo que muchas personas cuando la vean van a decir, pucha, humor en formato de serie, en Uruguay, esto no pasa todos los días. Es una rareza. ¿Cómo fue que tomaste esa decisión?
Mirá, como que siempre tuve como la inquietud de la comedia, como desde chico, como las cosas que se me ocurrían crear, cuentos, etcétera, iban por ese lado. Y después ya como formado en el campo audiovisual, se me vino esta idea de hacer una serie. La idea fue, surgió en el 2019, yo ya tenía como algunos guiones escritos, algunas ideas, y ahí hablé con Valentina Britos, que es una amiga que conocí en un taller de teatro con Roberto Suárez. Le conté un poco que tenía esta idea, ella se copó, después ella terminó haciendo la dirección de actores de actuaciones de la serie. Ella llamó a Pablo Brocay, que es un músico, y ahí tuvimos unas reuniones en las que fuimos tirando ideas, después presentamos esas, yo bajé esas ideas a guiones, presentamos ese proyecto a un fondo que no ganamos, pero sirvió como para darle forma al proyecto. Al año siguiente entró Patricia Karen, que es la productora de la serie. Ahí sí pudimos ganar el fondo Montevideo Filma, que es el de la Intendencia de Montevideo, y ahí tuvimos la posibilidad de empezar a filmar, que bueno, armamos un equipo con gente de Básico Producciones, que es la productora de Patricia, de Puré, que es mi productora, y otra gente de La Vuelta, amigos, colegas, que el proyecto sucede, o sea, existe, porque toda esa gente le puso tremendo amor al proyecto, porque digo, los fondos nos ayudaron, pero es en realidad es un ayudín. Hay mucho laburo puesto por nosotros que hace posible que esto exista.
De hecho, hablando justamente de los fondos, vos mencionabas, ¿no? Cómo ganaron el apoyo a Montevideo Filma en 2020 y el Fondo Audiovisual Canario 2021. Creo que también les va a pasar a muchas personas cuando la vean, es que se van a encontrar con que es una propuesta ambiciosa, ¿no? Realmente ambiciosa en cuanto al reparto, la gráfica, las locaciones, la música. O sea, no sé si fue una cosa que desde el principio vos te planteaste, bueno, esto cuando salga va a ser impactante, va a realmente tener la posibilidad de decir, va a ser como una piña en el mentón de la gente, o fue diciendo, bueno, veamos cómo arranca y si ganamos los fondos lo tiramos bien para arriba. ¿Cómo fue la decisión?
Sí, fue como se fue poniendo pro en el proceso. Como
ahí va.
Que, de hecho, lo primero que hicimos fue en el 2019, que fueron como 3 sketches para redes que se llaman Ya los Ninjas, que era justo cuando se votaba el referéndum de Vivir Sin Miedo, y hicimos ahí como una parodia de un político llamado José María Errático que proponía ninjas para combatir la inseguridad. Y eso fue hecho con un presupuesto mucho más bajo. Fueron como videos, eso, como para redes sociales. Y a partir de ese como esa primer eso primero que teníamos para mostrar, a partir de ahí ganamos el fondo. Y ahí se puso como más pro la cosa. En realidad como que se fue poniendo más polenta conforme fuimos también endulzándonos un poco con el proyecto. De hecho, cuando empezamos a filmar, la idea era como hacer cada capítulo en un solo día y en una sola locación, así como el diseño de producción fue pensado así, que sea una locación por capítulo. Después ya el último capítulo fueron 2 días, varias locaciones, como que se fue poniendo también la gente que fue entrando a laburar desde la dirección de foto, como que también fueron siendo como saltos de calidad, y la verdad que sí, el resultado, estamos re contentos.
Y No Hay Nadie también está esta cuestión de lo absurdo, que en Uruguay se consume mucho, pero no sé si se hace tanto, más como relacionado a esa estética medio Capusotto, ¿no?
Sí, como que siempre cito a Capusotto cuando me preguntan, porque por ahí cuando decís una serie de humor, que en realidad la promocionamos más como una comedia, cuando decís una serie de humor, por ahí la gente se espera algo eso del gag, así como más directo, más capusotesco. Y si bien No Hay Nadie tiene como algunos capítulos que por ahí tienen una cosa más directa, en realidad hay como una cosa más de construcción, más de narrativa. No es que estás todo el tiempo muriéndote de risa, sino que es como que la comedia está presente, el humor está presente. pero es más como desde una construcción, digamos.
Con sus dosis, respectivas dosis.
Con sus dosis, claro. Lo definimos como humor existencial, para ponerle, para definir un poquito el tono, como que tratamos de hablar de temas que nos interpelan por ahí, desde una perspectiva de la comedia que hace todo más, más liviano.
Claro, porque tiene como muchos elementos de parodia, pero también de cosas en que la, las personas se van a ver reflejadas, ¿no? No sé, pienso en algunos de los cuadros de los episodios, digamos, que tiene la serie, como el que arranca, por ejemplo, que es haciendo el proceso psicoanalítico o la terapia de pareja. O sea, tiene muchas personas, muchas cosas de la vida cotidiana donde la gente se va a poder ver reflejada. Bueno, uno en particular que también es el de la compra de telas. lo decimos así solamente como grandes titulares para que lo vayan guardando en la retina, porque obviamente tienen que verlo. Y que es como que decís, los personajes te ponen muy nervioso por momentos, y yo creo que esa es buena parte del mérito que tiene la serie, de esa incomodidad que te hace reír, te hace dudar, está bien que te rías. Sí, no sé, genera muchas. Te hace sufrir un poco, y creo que está bueno. Buscaron un poco eso.
Sí, cuando alguien me dice, me sentí reidentificado con esto, es como, qué bueno, funciona. Justo es el cortina existencial, el de las telas, como que también era mi duda, che, esto ¿se entiende? ¿O solo me pasa a mí? Y cuando hicimos un preestreno ahora hace poquito, en el festival de Tour, en Cinemateca, como que mucha gente me dijo, entraste como bien mi psiquis esto, lo que le pasa a Julián. Y digo, qué bueno que no soy tan especial.
Claro. ¿Cómo fue esa recepción ahí en el de Tour? Contanos, que lo estuvieron presentando.
Estuvo re lindo. Eso, como re agradecido con el festival, porque si fuera... O sea, es muy difícil que un proyecto de esta naturaleza, que es una serie web de capítulos cortos, se estrene en Cinemateca. O sea, es solo posible porque hiciste el festival de Tour, y fue una función re linda. Se llenó la sala, mucha gente amiga, la gente copada, o sea, fue como un sueño.
Uh-huh. Y ahora nomás el primero de noviembre, decía Diego, estrenan en la plataforma argentina un 3 TV. Sí. ¿Cómo llegaste a esta plataforma de la Universidad 3 de Febrero, ¿no?
Sí, es un canal de YouTube de la Universidad 3 de Febrero. O sea, es un canal público, digo, porque a veces la gente se piensa que se tiene que suscribir o algo. En realidad queda libre, sí, para que la vea el que quiera a partir del miércoles. Llegamos, cuando empezamos a desarrollar el proyecto, como que ya estaba la idea de que fuera para ahí, ¿viste? Porque el formato así de capítulos cortos era bien para ahí. De hecho, no hay como tantas otras plataformas que digas que acepten un formato así de capítulos de 8 minutos, 9 minutos. Claro. Y en algún momento le mandamos una carpeta que quedó perdida ahí en el universo. Y después, más adelante, como que le mandamos de vuelta, no contestaron. Y al tiempo contestaron, che, nos llegó esto. Se ve que tenía como mucha demanda o lo que sea. Nos llegó esto, nos dijeron pasar una reunión, nos interesa que salga por acá. Y estaba tremenda alegría, porque era como lo que habíamos... era como el lugar donde pensamos que podía estar.
Además, vos nos contabas antes de salir ahora al aire de que parte de tu formación fue en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Capaz sí. Que se relaciona también con eso, ¿no?
Sí, o sea, en ese tiempo que estuve allá, no tiene nada que ver el contacto con un 3 con el tiempo que viví allá, pero sí es probable que mi intención de que la serie se estrene en Argentina tenga que ver con haber estado allá. Sí, ahí estuve, hice un intercambio académico que se llama Movilidad de la UDELAR, que estuvo buenísima. Yo me formé en la carrera de diseño y comunicación visual de la FADU. Uh-huh. Y ahí pedí para hacer la movilidad, que la movilidad es que podés estudiar parte de tu carrera en otro lado. Yo en particular pedí que sean en Buenos Aires, en la carrera de imagen y sonido, que es muy enfocada al cine. Fue una experiencia, estuve 2 años allá en 2015-2016, fue muy lindo.
Ah, bastante tiempo, te recibiste acá igual.
No me recibí.
¿Estás ahí en proceso?
Un poco. No te diría proceso porque en este momento no está en el horizonte, pero recomiendo a la gente que haga esta movilidad y que después venga a recibirse acá, como yo no hice, ¿no?
Exacto. Haz lo que yo digo, pero no es lo que yo hago.
Exacto.
Y hablando de frases hechas y también de un giro poético, por ahí para muchas personas que no te conocen, vos además sos hijo del poeta Luis Bravo. Hay como una conexión familiar de continuar el camino del arte, pero a la vez marcaron una ruptura en cuanto a los formatos y estéticas interesante, ¿no?
Sí, no sé si es una decisión, simplemente se dio de esa manera, pero sin duda que hay una influencia ahí desde mi padre. Mi madre también muy vinculada al arte, ambos son profesores de literatura, o sea que había mucho libro en la vuelta toda la infancia. Mi hermana también se dedica como algo, hizo bellas artes, es bailarina. Sin duda que hay algo ahí relacionado al arte que está en los genes.
Exacto. Sí. Antes de cerrar, tal vez Joaquín, preguntarte un poco, bueno, sobre el casting también, ¿no? Porque ese reparto que saliste a buscar, conseguiste al Moncholicio, conseguiste la locución de Martín Garabal, por ejemplo, a Pilar Rosselló, que también aparece en muchos episodios. ¿Cómo fue esa búsqueda para también impactar desde el lugar de las personas que íbamos a ver en la serie?
Sí. Todo el tema así de la actuación y de los castings y los ensayos, etcétera, lo hice junto con Valentina Britos, que uh-huh. es la directora de actuación, y como que la decisión fue elegir gente que nosotros creíamos que podía funcionar en este tono. O sea, como el tono de la serie está bastante marcado, o sea que es este tipo de humor, y también Montevideo es medianamente chico y más o menos conocemos la gente de la vuelta. Obvio que hay un montón de gente que no conocemos, pero sabíamos que tal o cual persona puede funcionar para determinado personaje, y no fue que hicimos como llamados abiertos a casting, sino que entre la gente que nos parecía que podía funcionar, llamamos y hicimos castings a ellos en particular. Hubo capítulos que directamente era justo lo que decía, de Pilar, claro. Era tipo, la psicóloga tiene que ser ella, Coti tiene que ser la paciente. Había algunos que eran clarísimos. Lo del Moncho fue muy gracioso porque teníamos como, yo ya tenía el personaje, teníamos el guión, incluso teníamos el nombre del personaje, que era Juan Chorrizo, el carnicero, y un día estábamos ahí reunidos con Vale y no teníamos el actor todavía, era como que no encontrábamos quién podía ser, y viene Marti, que es la directora de arte, y dice, che, ¿y el Moncho? Yo no lo tenía mucho en el registro, y después cuando lo dije, sí, claro, es él. Y además es Moncho Licio y el personaje era Juan Chorrizo, o sea, suena igual. Y nada, el Moncho es un fenómeno divino.
Capítulo recomendado además para la hinchada de Boes, que va a haber muchos guiños que les va a gustar.
Bueno, fueron como 3 años de todo el proceso entero de trabajo. Tal vez es el comienzo de un proyecto más largo, ¿nos están pensando en nuevas temporadas o algo?
Sí, ahora tenemos el primero, que hace 3 años que fue el primer rodaje, o sea, se cumplen exactamente 3 años, que fue el 1 de noviembre de 2020, fue el primer rodaje. Y estaría buenísimo seguir haciendo, como que también ahora llega una etapa de ver de esto a dónde nos lleva, etcétera. Tenemos la idea como hacer una segunda temporada, de hecho tenemos como alguna cosa bajada. También tenemos la idea de hacer capaz que una serie en formato un poco más largo, capítulos continuados, que no sea exactamente lo mismo, pero todo depende de las posibilidades en cuanto a fondos o en cuanto a distribución, en cuanto a productores asociados que podamos tener, porque sabemos todos que es caro filmar, muy caro. Entonces ahora como la etapa que se viene es bueno, como capitalizar de alguna manera esto y poder seguir haciendo, que es lo que queremos, así que veremos qué pasa.
Bien, y en cuanto a la recorrida internacional que ha tenido Nadie Hace Nada, ¿cómo, qué nos podés contar? Porque anduvo por Estados Unidos, no hay nadie, perdón. anduvo por Estados Unidos, por Australia, por Perú.
Sí, hicimos ahí como un recorrido por festivales, hicimos la serie, nosotros nos quedamos acá. Igual estamos viendo si podemos ir a Bilbao ahora que está el festival Series Land Bilbao en 2 semanas, uh-huh. La idea es poder ir. Estuvimos ya en varios festivales, en Minnesota, en Estados Unidos, que nos dieron un premio a Mejor Dirección, en Apulia, en Italia, que también nos dieron un premio a Mejor Idea Original, en Lima, en Sydney. Y ahora hay festivales que se vienen, que también estamos nominados en todos ellos, en varias categorías, que son este de Bilbao, en Nueva York, en Baltimore, y se me escapa alguno capaz.
Pero andan ahí varios en la vuelta.
Andan varios en la vuelta, sí.
Bien.
Sí.
Para seguirlos en redes sociales, no sé si a través de tu productora o de la serie que nos puedas recomendar para tener toda la información actualizada.
Sí, pueden buscar No Hay Nadie en Instagram. Ahí estamos subiendo como cosas previo, insumos más allá de la serie o mismo pedazos de capítulos. Uh-huh. Así que estaría bueno que la sigan si quieren saber más.
La serie es muy, ya le vamos a decir desde ahora, es muy memeable.
Es muy memeable.
Es muy memeable, sí. Como para mandar fragmentitos a amigos.
Hay, ¿no?, mucho personaje, sí, memeable.
Yo ya, sí. Ah, ya mandé. No sé si era, es legal, pero bueno.
Sí, sí, porque fue un fragmento de cuánto.
Un
5 segundos.
Mínimo, lo prometo. Sí.
5 segundos que de hecho ya va a quedar como para que mucha gente se enganche,
claro,
a verla.
Claro, por supuesto.
Además.
¿Qué mandaste? ¿Filmaste? ¿Cómo fue? Contame.
Ahora después cuando termine.
Filmamos la previsualización, un segundito.
Claro.
Porque Juli había identificado a alguna de sus amigas.
Ah, mira,
en personajes.
Ah, en personajes.
Exacto.
Bueno, me encanta que suceda.
Totalmente. Joaquín, muchas gracias por acompañarnos y bueno, todo lo mejor en el arranque ahora de No hay nadie.
Justamente. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio. Fuga de radio.